Mariló Maldonado en ¿Y por qué no? Canal Sur Radio.
Empezamos una nueva hora y ¿por qué no nos dedicamos ahora a pensar en, bueno, en escribir un libro, por ejemplo? ¿Y por qué no?
Un encuentro en la madrugada. ¿Y por qué no?
¿Alguno de vosotros ha utilizado alguna vez una máquina de escribir para hacer relatos?
Pues la verdad yo, no.
¿Nunca?
Máquina de escribir no.
Claro, la edad. ¿Eso delata?
Yo sí, Mariló.
¿Sí?
Sí.
Tú sí.
Y además con papel de carboncillo y...
¿También?
Sí.
¿Para hacer copias?
Para hacer copias.
También delata.
Yo también. Uh-huh. Pero es que nosotros somos contemporáneos, Rafael.
Coetáneos, ¿no? Como... ¿Y Lola?
No, yo no. Yo directamente con el ordenador.
Directamente sí. Con el ordenador. Eso tenía un encanto, Rafael, yo creo, ¿no? ¿O no?
Bueno.
¿Más que encanto, romanticismo?
Sí, sí, claro que hay una visión romántica de la máquina de escribir, ¿no? Lo que pasa es que... la verdad es que era un latazo porque luego llegaron las de la cinta correctora,
sí.
Que daba un poquito más de juego.
No corregían nada, pero... ¿no? Corregían más bien poco.
A mí que se me van los dedos de una tecla
y
a otra.
Cinta, yo veía la cinta de dos colores,
sí.
Azul y rojo.
Sí.
Y bueno, de una máquina muy antigua que había en casa y que luego, fíjate, ahora... He pensado muchas veces en esa máquina, de haberla conservado. Y fíjate, no sé qué camino tomaría, pero desde luego fue vilmente sustituida por la máquina eléctrica, ¿no?
Y lo curioso es que ahora igual...
Llegó también la eléctrica.
Sí, sí, sí. Bueno, eso fue como el vídeo 2000 aquel, ¿no?
Sí, sí.
Una cosa...
Estamos una delatando cosa así. Esta noche totalmente.
Fue una cosa así.
VHS 2000, beta.
Una cosa veloz que hubo y desapareció casi,
sí.
¿No? Es curioso lo de este tema, ¿no? Porque... ahora puede pasar con el libro, ¿no? Que muchas voces en contra, diciendo
sí.
Que no, que al libro le queda mucha vida y que... Me refiero al libro impreso, ¿no?
Sí.
Bueno, yo no sé, con lo arrollador que todo esto, que todo
claro.
Que es todo esto, yo
de
no
las
sé...
las nuevas tecnologías, ¿no?
Sí.
Que han dicho además que el periódico, bueno, pues como que...
Tiene los días contados y, bueno, ellos son los primeros que lo saben, se están moviendo ya...
No se imprimirán ámbitos, periódicos, ¿no? Eso ha dicho el director del país.
El formato digital
no
está arrasando.
No se van a imprimir periódicos. Es muy fuerte esa afirmación, ¿no? ¿Qué os parece?
Bueno, el romanticismo que decías antes, yo creo que tenemos un apego al papel, en este caso más fundado que el de la máquina de escribir, que
del
muchos más siglos, ¿no? Pero bueno, son nuevos medios, son y lo que está por venir, ¿no? Porque nos harán un implante en la oreja y podremos leer directamente al cerebro y yo qué sé lo que vendrá, ¿no? Entonces...
¡Ay, qué miedo!
Sí, sí, aterra.
Bueno, eso suena a aterra, ¿eh?
Sí.
Suena a, no sé,
sí.
Ficción, ciencia ficción, ¿no? Pero, bueno, voy a presentar a los señores que tengo aquí, que es de mala educación, no saber con quién, a quiénes están oyendo. Tenemos al taller de literatura paréntesis. Rafael Caumel es profesor y fundador del taller. Bienvenido.
Hola, Mariló.
Es el de la máquina de escribir.
Sí.
El que ha utilizado máquina de escribir.
Pero prometo que ya no la uso.
Ada Valero, que también ha utilizado la máquina de escribir. Son alumnos aventajados de la escuela. Federico Jiménez.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Bienvenido. El que no
ha
usado nunca la máquina.
Para escribir relatos. La he usado, pero no para escribir.
Para escribir relatos.
Solía
claro.
Escribir a mano, sí.
Claro. Y Lola, que tampoco directamente. Lola Lorente.
Hola.
Hola, que directamente ha usado...
El ordenador.
El ordenador.
Sí.
Bueno, Lola es la primera vez que viene. Uh-huh. ¿Y qué esperas de este encuentro?
Bueno, pues estoy un poco nerviosa. Espero olvidarme de que estoy en red, de que, uh-huh, bueno, pensar que estamos charlando entre amigos. Uh-huh. Y bueno, me gustó mucho el anterior. Pude, uh-huh, pude oírlo y algo así.
Se lo has puesto a los alumnos, Rafa.
Sí.
Ay, lo ha hecho.
Lo ha hecho.
Bueno, le puse el enlace al programa.
Bueno,
y ellos ya
lo habrán podido leer o no.
No, perdón. Bueno, sería una forma de rellenar una clase. Lo que pasa que me parece a mí que algunos docentes tenemos una vena así, pues no sé cómo llamarla, algo narcisista también por un lado, ¿no? De protagonismo y de yo qué sé. Vamos, que queremos cuota. Entonces meterles el programa y va a ser un relleno. Bueno, ni éticamente ni, claro, personalmente, totalmente, me parece.
Bueno, ¿qué vamos a hacer esta noche? De madrugada, ¿la gente se inspira, Ada, o no? ¿Tú escribes de madrugada?
Yo personalmente, no directamente de madrugada, pero sí por la noche, a partir de cuando mi hija se acuesta, a, uh-huh, partir de las 10.
Necesitas tranquilidad.
Sí. Uh-huh.
Porque el otro día estábamos hablando de Delibes, que su mujer le compró un piso para que escribiese, no me acuerdo ahora mismo, no sé si El hereje, no recuerdo, pero que nada, no le venía la inspiración, tuvo que volver a casa y con el ruido de sus
a mí
niños,
no me importaría que
eran muchos,
que me
además,
un piso, pero
que tu pareja te pusiera un piso para poder escribir tranquilita, ¿no?
Sí. No, sí, pero sobre todo por la noche. Uh-huh. El profesor puede regañarme porque dice que tenemos que aprovechar cada hora,
¿sí?,
del día. Uh-huh. Pero es difícil, ¿no?
A ver, ¿y el resto?
Por la noche es cuando más tiempo tengo, pero, uh-huh, como preferiría hacerlo.
¿Tú tienes una doble vida, Federico?
Sí, una doble vida.
O sea, trabajas de día y escribes de noche también.
Sí, sí, uh-huh, sí. Claro. Cuando puedo, pues de día, pero, uh-huh, estoy mucho más fresco y, no sé, me encuentro mejor de día.
¿Te encuentras mejor de día escribiendo?
Sí, uh-huh, sí, se me ocurren las ideas mejor de día que de noche.
¿Que de noche
es
cuando
más,
ya estás?
Los relatos se me ocurren de día y los escribo de noche.
Sí, ¡qué bueno!
La
me
fase
encanta.
Creativa de noche no existe para mí. Uh-huh.
Simplemente es la ejecutora, uh-huh, ponerte a escribir lo que has pensado. O sea que ahora, a esta hora, se supone que deberías estar escribiendo.
Sí, pero no creando.
Pero no creando.
Es mala hora para crear.
Lola, ¿y tú?
Bueno, yo creo que sí, que es por la noche cuando, uh-huh, porque bueno, ya llega el relajo, has terminado con los asuntos del día, uh-huh, y yo sí me siento más lúcida a última hora de la tarde o por la noche que, uh-huh, que a primera hora, ¿no? Pero se está escribiendo todo el día. Lo que no te pones a escribir, no, uh-huh, lo plasmas en el papel, pero estás todo el rato elaborando, pensando, uh-huh, cómo escribiría algo, una sensación, una postura, uh-huh, algo. Estás todo el rato escribiendo, pero
ay, a mí eso me encanta, ¿eh? Estar todo el rato elaborando.
Fíjate. Que
me gusta mucho. ¿Vas a regañar
a los que escriben
de noche?
No, al contrario.
A ver, el profesor,
que
me ha
hecho gracia lo que propone Lola. Sí, porque es que esto se recoge incluso en alguna novela, ¿no? Uh-huh. Las del Bandini, ¿no? Uh-huh. Que el personaje está ahogándose y está pensando cómo relatar su propia muerte.
Bueno, espero no llegar a eso.
Pero algo así, ¿no? Parece que
no,
sí,
tanto,
parece
Rafa.
Parece que le ponemos literatura, sí, al entorno. Y así, sí, ¿verdad?
Sí. Bueno, qué interesante. Yo, en esto de poner literatura al entorno, evidentemente, ¿qué literatura le pondríamos a una tragedia terrible como la que están viviendo en Japón, por ejemplo? Tengo dos propuestas. La primera, evidente, las dos son al hilo de la actualidad, pero la primera es precisamente con toda la historia que está ocurriendo, pueblos arrasados, barcos que llegan, bueno, y es lo de menos, a la autopista desde alta mar. En fin, ¿cómo empezaríais un relato? O si alguien o con el tema que dice Lola de elaborar, decidís elaborar un relato, ¿por dónde empezaríais? a ver, yo que dirija esto, quien lo tiene que dirigir, que es Rafael Caubel. A ver.
Quiero decir con eso, que ponga yo al principio.
Exactamente. Ah. A ver, como...
Bueno, hay...
Si esto fuese un taller, sí, ¿serviría esta opción?
Claro, claro. De cualquier cosa se puede sacar literatura, ¿no? Es precisamente de lo que tenemos más cercano y de lo que nos desborda, de lo que es más difícil sacar, no literatura, que en principio sí, pero sí sacar algo con sentido, ¿no? Porque es importante tomar distancia para escribir. En el caso de Japón, que creo que estamos todos de una u otra forma bajo el tsunami todavía, ¿no? Sería difícil, ¿no? Pero puede haber enfoques. Yo creo que siempre hay que buscar un enfoque humano, ¿no? Supongo que aunque Japón es un país pues rodeado de mar y que desde ningún sitio habrá mucha distancia al mar, se me ocurre la historia de un niño que todavía no ha visto el mar y que un día viene al mar a verle, ¿no? ¿Empezamos así?
Sí, un niño.
¿Cómo se llama ese niño?
Un niño que no ha visto el mar y que el mar viene a verlo. Está en Japón.
Ahora tengo que buscar un nombre en japonés.
Sería casi lo suyo, ¿no?
Se me ocurre Shin-chan. Lo primero que me viene.
Iba a ser un niño.
Bueno, es que de aquella culada, manera. Lo de la culada ahí.
Exactamente. Claro, imagínate, pero claro, bueno, pues también es una opción, ¿no? ¿Desdramatizar?
Sí.
Sí. Yo estaba pensando, más que ese mar que viene a ver al niño, ¿no?
Hagamos una tormenta de ideas primero, ¿eh? Nunca mejor dicho, pero...
Yo creo que yo no haría tanto hincapié en la tragedia en sí, sino en esa cotidianidad anterior que se ve interrumpida por la tragedia, ¿no? No sé. Pintaría retazos de esa vida que de pronto...
Del día a día.
Sí.
O sea que tenemos...
De pronto se corta, ¿no?
Se corta. Por un lado tenemos la historia de un niño que no conoce el mar. Por otro lado, la historia del día a día de los japoneses interrumpidos por el tsunami. Federico, te tocó.
Yo intentaría plasmar lo que es... lo grande que se siente el hombre y lo pequeño que es, que somos. Y como en un momento... la naturaleza nos pone en nuestro sitio.
Buen ejercicio. Lola estaba pensando, mirando al infinito. Bueno, si tuviésemos aquí una cámara, Lola estaba mirando perdida su
sí,
mirada,
ya me lo
pensando.
Estaba imaginando. Bueno, he pensado.
Estaba cuando, en Japón ella, ¿eh?
Totalmente. Cuando lo ha empezado a contar, lo que he imaginado es una historia de supervivencia, ¿no? Pero no a un nivel dramático, sino el de una persona que se encuentra ya en esa situación. Puede haber también puede comenzar con ella, ¿no? La historia con cuando todo estalla, pero sobre todo qué actitud toma esa persona ante la situación, cómo, qué idea para sobrevivir, qué hace para alcanzar a las personas que no están con ella, cómo sí,
el mundo interior.
¿Qué piensa? No, y sobre todo cómo reacciona ante esa situación.
Las reacciones del ser humano plasmadas en una historia. Bueno, yo creo que grandes relatos podrían salir de aquí, ¿eh? A ver, que ponga nota el profesor y que diga algo.
No, me parece fantástico.
Todas son válidas.
Claro que sí. Sí, pues sí, es que además, incluso aunque estuviésemos de acuerdo en la idea, cada uno la desarrollaría de forma distinta, así que historias hay inacabables, ¿no?
Inacabables, bueno. El primer ejercicio yo creo que con nota. Ahora yo propondría otro ejercicio, también al hilo de la actualidad, pero quizás menos trágico. Depende, desde el punto de vista. Los ciudadanos europeos no se fían de sus líderes políticos. ¿Hay algún relato que se le pueda poner a esto? A ver, que Lola empieza.
A mí se me ha ocurrido uno que podría ser divertido. Podría ser un líder que bueno, pues todos sus asesores y bueno, la gente que le rodea, pues ha hecho un testeo y ha averiguado que no es una persona que inspire confianza en los votantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, idean un plan para ponerlo en una tesitura especial que sea pública, para de manera que él reaccione, pues, de una forma que a todo el mundo le haga confiar en él, ¿no? Y él no sabe que eso es su propio equipo el que lo está poniendo en esa situación, ¿no? Y puede ser divertido.
Rafael.
Sí, se me ocurre la historia de un chaval al que la madre siempre le increpa y le dice que haga el favor de estudiar, ¿no? Que piense en un futuro. Y él le responde que para qué, si piensa ser político. Pero en estas ve en televisión algo que, por cierto, ha pasado hace poco, a un ministro de Japón, precisamente, que va y dimite porque se le ha descubierto que le hicieron un regalo y él lo aceptó, que parece que la cuantía del regalo no ascendía ni a los 100 euros, ¿no? Pero este hombre puso su cargo a disposición del gobierno por aceptar ese regalo, ¿no? Y claro, sufre una crisis.
¿El niño o el político?
El chaval. Al leer eso, queda confundido.
Y yo creo que también el quid de la cuestión estaría en ese regalo de 100 euros. ¿Cuál es el regalo de 100 euros que lleva al político a la dimisión y al niño a su decepción?
Está bien que le pongamos nombre a ese objeto, claro que sí. Debería ser una cosa muy tonta.
A ver, Federico, ¿se te ocurre algo? ¿Qué regalo podría ser?
Una máquina de escribir, por ejemplo, de esas antiguas.
Me encanta. Ese chico hila el principio, el final. Vamos, lo vamos a contratar de guionista porque acaba de hilar todo el programa. O sea, la máquina de escribir que de la que hemos hablado al principio. Ada, no sé qué se me ocurre.
¿Como objeto que de 100 euros?
Ese objeto de 100 euros...
Ah, yo creo que tiene que ser algo escabroso.
Claro.
¿Un consolador vale 100 euros? No.
Bueno, puede valer, ¿no? Con la talla del negro este.
Uno muy bueno, algo escabroso.
Una talla estándar.
Algo escabroso para un político, un regalo, no lo sé. Mira qué mal pensada, ¿verdad?
Sí, en yo fin. No sé si eso se mide por tamaño,
exacto,
¿no? Pero...
Berlusconi, habría que preguntarle a él.
A Berlusconi.
¿Te puedo orientar?
¿Cuáles son los regalos de 100 euros, ¿no?, que ha aceptado?
No, no de 100 euros probablemente pocos.
De 100 euros muy poquitos.
No, claro, es que igual hay que plantearse si este ministro japonés dimitió por la deshonra de que fueran solo 100 euros y lo aceptó, ¿no?
Exacto. O por el regalo en sí, fíjate, yo le estoy dando vueltas al regalo en sí. Sí. Pero bueno, en fin.
A lo largo del programa se nos van a ocurrir más, ya verás.
Más regalos, seguro. Regalos de 100 euros.
En el momento en el que regalos, la parida, claro.
Regalos de 100 euros por el que pueda dimitir un político y un niño llevarse una tremenda decepción. Bueno, también podría ser. ¿A ti se te ocurre algún regalo, Lola?
Sí.
Muy malicioso porque sí, te da mucha risa.
Podría ser algo que no sea tanto escabroso como vergonzoso para él. Por ejemplo, esos redondelitos que hay de espuma para las personas que tienen hemorroides, ¿no? O algo así. Entonces es capaz de dimitir antes de contar lo que le han regalado hoy.
Por ejemplo.
Con lo cual al niño al final le haría replantearse de nuevo el tema.
Sin duda.
O una de estas muñecas, ¿no? Una Barbie de colección especial porque la ha vestido yo que sé quién, ¿no? Que por lo visto valen esos precios y más, ¿no?
Por ejemplo, pues sí. También podría ser, pensando en lo más recóndito, ¿no? Bueno, más cosas que hacéis, bueno, en el taller, a ver.
Hay cosas más recónditas que esa, que estamos cortaditos.
Sí, hombre, yo he ido a animar la fiesta con el tema de...
No queremos buscar mucho.
Con el regalo que se me ha ocurrido a mí, pero no...
Venga,
bueno.
Por favor, dilo.
No.
Si nos das pie...
Dejémoslo ahí y ya está. Bueno, cosas que hacéis en el taller paréntesis, más cosas que elaboráis, que estéis trabajando ahora. Veo por aquí microrelatos que alguno podíamos analizar y leer, ¿no?
Sí, cómo no.
Aunque a mí me gusta mucho lo de la tormenta de ideas, ¿eh?
Sí.
Yo me apuesto por la tormenta de ideas.
Ah, pues como tú quieras.
No, pero vamos, aquí tiene
Federico,
que haber de todo.
Federico preparó algún microrelato para hoy.
Ah, qué bien.
Sí. Si queréis.
Sí, Federico,
si
te animas.
Nuestros oyentes.
Sí, yo ¿sí? lo leo y Rafa se encarga luego de poner en mi
bueno,
sitio.
Vale, no Federico lo lee. ¿No? Bueno, Federico lo lee, los oyentes se encargan de juzgarlo y si pone el post en clase, ya te digo que tus compañeros también harán parte del trabajo. Bueno, ¿vamos a leerlo?
Pues,
vamos a pedir una música como la que suena ahora. ¿Te sirve? ¿Te vale esta, Federico? No,
se llama Apocalipsis.
Uf, entonces tendríamos que buscar una música apocalíptica.
No pasa nada.
¿Más tranquilita esta? ¿Sí?
Está bien.
Bueno, Fran, nos quedamos con ella.
Y Dios creó la luz, la tierra, los astros y finalmente al hombre. Luego observó su obra y suspiró hastiado al descubrir la quietud de aquel paisaje estático e insensible. Fue entonces, en su afán de dinamizar su creación, cuando concibió a la más pérfida de sus criaturas, el tiempo. Desde aquel momento vive temeroso del día en que, al apagar la noche, nos enciendan las estrellas.
¿Qué me gusta eso de apagar la noche?
Bueno, aquella era
esa, esa la era mejor.
La
Valquiria.
Bueno, a mí me gusta mucho lo de apagar la noche.
Sí.
Sí.
Sí, sí, es un micro
análisis,
que funciona, es un micro que funciona, que está muy bien por varias razones, ¿no? A mí me gustaría que opinaran también Ada y Lola sobre él, porque, bueno, son personas que ya tienen un recorrido, tienen ya un criterio asentado y, por supuesto, también pueden opinar, ¿no? Así que si os parece decir algo antes, y yo ya lo
vale,
hago,
es verdad,
hago como la puntilla, ¿no?
Tenemos que dejar al profesor para el final.
A mí me parece interesante cómo rompe la expectativa del lector cuando, en el momento en que dice que concibió a la más pérfida de las criaturas. Yo no sé los demás, pero yo estaba pensando que iba a nombrar a la mujer.
Ya nos tenemos que ir acostumbrando, así que...
Y me ha gustado mucho como el tiempo, ¿no? Me ha gustado mucho esa ruptura de la expectativa, ¿no? Me ha parecido muy bien.
¿Lola?
Bueno, a mí me ha gustado mucho la referencia al tiempo y esa parte me ha gustado mucho y el final también. Algo menos el principio, porque es una fórmula un poco, a ver cómo lo explico, al utilizar una...
No, tú di lo que tengas que decir.
Sí,
que
sí,
él
pero
está
quiero ser exacta. Al emplear una frase que...
Claro. Estamos todos para aprender.
Cuando yo creo, ¿no?, que cuando se utiliza una frase que...
Es ya muy existe, usada.
Que es muy usada, le da una sensación al microrrelato de artificial, de oportunista. Y me ocurre igual, bueno, cuando hablas de paisaje estático insensible, no creo que se trate de un paisaje estático insensible, quizá es deprimente o lo defraude, pero
Lola, sí, es como lo ve él.
No, bueno, pero
él lo ve como lo ha escrito.
Claro, no, pero yo digo todo lo que me parece a mí. Eso, y luego la palabra dinamizar es la que me ha resultado también extraña, no sé, quizá a lo mejor un sinónimo que fuese más...
Esto lo hacéis en clase así, y nadie se enfada, ¿no?
Bueno, esta es la gracia,
esto es,
¿no?,
como Operación Triunfo, pero de la literatura, chicos.
Pero
vamos,
no
me
somos
está
malos,
encantando.
Pero somos buenos.
Sí,
claro,
lo
totalmente.
Hacemos, lo hacemos con mucho cariño y, bueno...
No, si los de Operación Triunfo también.
También.
Bueno,
el amor es...
Por lo
que hay
visto,
amores,
no
y amores.
Siempre, no todos, ¿no?
No siempre, no todos, ¿no?
La gracia está en que... Bueno, la verdad es que nunca nos hace gracia una crítica, pero hay que aprender a aceptarlas, a interpretarlas y a extraer de ahí lo que encuentres que sí, que se sustenta, que está argumentado, que te hace ver que pues que algo se te escapó o que algo es mejorable, ¿no? Y por supuesto que cada uno elegiría otras palabras, aun con la misma idea, ¿no? Pero yo creo que explicando dos o tres cuestiones podemos estar de acuerdo en que haciendo algunos arreglillos este microrrelato podría mejorar.
Perfecto, ¿no? Muy bien, ¿cómo qué?
Bueno, algunas cuestiones de coherencia, por ejemplo, ¿no? Comentaba Lola lo del terror que hay, ¿no?, a la frase hecha, ¿no? Este Dios creó la luz, la tierra, los astros y finalmente al hombre. Bueno, ese es el principio que ha elegido Federico y está bien.
Muy bíblico, ahí, ¿no? Muy bíblico.
Sí, 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 es la idea y es coherente, ¿no? El problema es que, claro, nos estamos moviendo en una distancia muy corta, la del micro. Conviene que nos capte rápido, ¿no? Esa es la segunda frase, en realidad, cuando nos va a captar. Cuando dice, luego observó su obra y suspiró hastiado al descubrir la quietud de aquel paisaje estático e insensible, ¿no? Respetando siempre, intentando respetar al máximo sus palabras y, por supuesto, intocable su intención, ¿no? Podríamos hacer algunas matizaciones, ¿no? Por ejemplo, y finalmente al hombre, tendríamos que quitar y finalmente, ¿no? Una cuestión de coherencia, porque luego va a crear al tiempo. Entonces, finalmente no es, ¿no? Entonces estamos...
Bueno, creo al tiempo porque no le pareció bien la
claro
creación.
Claro que sí, Federico. Tú apostillas.
Tengo el derecho a defenderme.
Tienes que defenderte. Vamos, tienes que defender tu relato. Tienes que defender tu relato aquí con uñas y con dientes.
Sí, después hay algunas palabras, ¿no?, y algunos adjetivos que se podrían también revisar, ¿no? Luego observó su obra y suspiró hastiado al descubrir la quietud de aquel paisaje estático e insensible. Federico tiene un amor por las palabras y está fantástico, pero en el microrelato, que tenemos que ir rápido, convendría aligerarlo, convendría ir más rápido aún al asunto, ¿no?, al meollo. Él continúa, fue entonces, es decir, está usando ese luego, fue entonces, una serie de fórmulas, digamos, de dilación. Que podríamos directamente cepillarnos, ¿no? En su afán de dinamizar su creación, cuando concibió a la más pérfida de sus criaturas. Aquí hay una intervención del narrador, ¿no? Calificar de pérfido al tiempo, que por supuesto es una interpretación y está muy bien, pero que también podríamos trasladar de una forma más sutil, ¿no? Y finalmente hay una bonita frase, sí, al apagar la noche. Claro.
Yo me he quedado con eso.
Sí, hay un bonito
me ha encantado.
Algo bien tenía que hacer.
No, vaya, tanto, ¿eh? Apagar la noche, oye, eso te ha quedado borrado.
Hemos empezado diciendo que tu microrelato está bien, que funciona. sigue las fases, ¿no? Y se sostiene, ¿eh? Es una buena idea. Ahora, yo tengo una pega con al apagar la noche. Porque salen las estrellas al apagar el día, no la noche.
Sí, sí.
O sea que también vamos a tener que quitar lo que nos gusta.
No, porque
no,
la
no gustaba.
Era apagar la noche
y finalmente decidí quedarme con la
al apagar la noche.
Muy bien, ¿no?, que hiciste, Federico. Que era, sí. Bueno, a ver, el derecho a
réplica.
A la réplica.
Entonces, no, sí, no, perdona.
No, eso que en esa frase tuve dudas y lo pensé y decidí dejarla así porque creo que es como mejor funciona.
O sea, cuando habláis de mejor funciona, es como me ha pasado a mí, que realmente el oyente, en este caso el lector...
Creo que es como mejor se traslada la idea.
Capta, ¿no? Capta que realmente estás...
Pues yo tengo que decir que Federico, claro que sí, a mí también me gusta.
Apagar la noche, yo lo dejaría.
Lo que ocurre es que hay que ponerse al servicio del relato.
Exactamente.
Entonces, Federico ahora mismo tiene un problema que todos atravesamos, que nos cuesta mucho desprendernos de nuestros hijos. Y esto es verdad que es un
hallazgo. No nos gusta que le hagan daño a nuestros hijos.
Claro.
Ese apagar la noche,
Vargas
con
Diosa,
tal de trasladar mejor la idea, habría que pensar un momento si tengo que buscar otro sitio donde emplearlo, ¿no?
Vargas Llosa se ponía negro cuando le corregían en el periódico, por ejemplo, como es lógico, y tantos otros escritores, ¿no? Sí. Y es muy curioso, también estuve en la presentación de Riña de Gatos de Eduardo Mendoza, estuvo en el programa y no os podéis ni imaginar... Bueno, las señoras y los señores que habían en la presentación del libro cuando hubo una apuesta en común, por ejemplo, una de las cosas que salió eran los nombres. Que por qué elegía nombres tan terribles, tan feos, tan... Le decían así, que los nombres de sus libros, pues a esa señora en concreto no le gustaban nada. Los nombres de los personajes,
sí, sí, de
perdón.
Sí, bueno, pero así ahí que, hay una intención de,
hay una,
de Eduardo. Yo entiendo que hay un ánimo también de alguna forma de ridiculizar, ¿no? De, uh-huh. O de rebajar el, uh-huh. el rango, ¿no? De,
sí, sí,
de,
sí.
Sobre todo creo que se refiere sí. a la noble, ¿no?
Exacto, sobre todo ahí sí. en Peña de Gatos, sí, 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 en el uno de los personajes a principales, de, a una marquesa que la llama Paquita.
Sí.
Entonces, bueno, lo de Paquita, pues parece que no, que no a que mucha
no,
gente
que no le cuadra,
no le gustó. Debe ser difícil también el tema de los nombres de los personajes.
Sí.
Vosotros, Ada, ¿en qué te basas o en quién para elegir nombres de personajes para tus relatos, tu
no, en general
tus personajes?
Busco nombres habituales uh-huh. que te puedas encontrar entre tus conocidos, entre tus familiares. No,
no tienes una intención.
No, no tengo una intención.
Uh-huh. Lola.
Pues yo siempre he tenido una sensación especial hacia ciertos nombres, entonces, y otros muchos que están estereotipados, ¿no? Y sí, sí me influencia a la hora de ponerle el nombre a un personaje, la idea que tengo de ellos, incluso no encontrar un nombre que sea adecuado, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, tampoco no me gusta usar nombres extranjeros, prefiero usar los españoles y a veces sí. Uh-huh. Repito mucho porque tengo mis nombres fetiches y...
Uh-huh. Y podemos saber el nombre fetiche.
Me gusta Daniel, uh-huh. me gusta Miguel, uh-huh. los José, uh-huh. Rafael.
Sin hacer la bola.
Federico.
¿Y Federico?
Pues nombres españoles también. Uh-huh. Y también suelo ser delicado con el tema de los nombres. Los busco. Sí, uh-huh. y a veces incluso le pongo a un personaje un nombre y luego no me gusta y lo cambio.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y puede pasarte que elijas 3-4 nombres?
Normalmente no elijo 3-4 nombres. Elijo
2.
Un nombre, no, elijo un nombre. Pero uh-huh. A lo mejor no me llena y se queda hasta uh-huh. que encuentro el que busco.
Uh-huh. Uh-huh. Y por último, Rafael, a ver el profesor que nos dice qué disertación nos da de los nombres, casi casi ya para despedirnos.
Bueno, con los nombres hay que ver qué propone el nombre.
Ajá. Uh-huh.
Por ejemplo, si se
¿qué
trata...
¿Qué puede decir un nombre?
Bueno, depende de las ideas, imágenes que uh-huh. tengamos asociadas a ese nombre, y eso forma parte de nuestro ideario, de nuestro imaginario, y depende también de la sonoridad.
Uh-huh.
Depende de si, el por ejemplo, si pensamos en una chica
uh-huh.
que sea muy sensible... Llamarla Roberta nos uh-huh. reventaría.
Sí, por las consonantes fuertes,
claro,
quizás.
Claro.
Uh-huh.
claro. Y de la misma forma que si queremos buscar a un hombre así con una personalidad rotunda, pues probablemente Ramón
uh-huh.
sería, bueno, digo esto porque uh-huh. se me ocurre ahora, ¿no? Pero
claro.
buscaríamos uh-huh. esa rotundidad también en la...
¡Ay, cuánto hay que hurgar para escribir un relato! ¡Qué difícil me parece! Pero bueno, ahí están profesores, directores como Rafael Caumel, como talleres, con paréntesis que realizan desde luego estos cursos, y yo creo que, bueno, podemos... seguir otro día con esta tormenta de ideas porque nos hemos comido todo el tiempo.
Uh-huh.
Empezamos un relato rápidamente para irnos y a ver cómo una ronda de frases. ¿Quién empieza? A ver.
¿Quién se anima?
A ver, Lola, empieza.
¿Pero bueno, inventar un relato?
Sí, tienes que inventarlo y uh-huh. lo siguen los demás.
Madre mía. Espera, dame 2 segundos. Vale,
como
está pensando.
Como esto luego lo cortan, parece 2 segundos.
No, que va. No voy a cortar nada porque estos son los silencios enfáticos de la radio.
Es que estoy pensando.
Como los del loco de la colina.
Venga. Nadie vio a la rana que estaba esperando a que el semáforo se pusiera en verde.
Pero había un cartel que lo decía. Y que decía, el semáforo... se pondrá en verde.
El problema es que el conductor que venía no sabía leer ni frenar.
Yo no quiero matar todavía a la rana.
Ya haré yo algo con el cadáver, a lo que tenga que hacer.
De un salto la rana se plantó en el parabrisas del conductor que no sabía leer.
Sí, bueno, y esta rana no era de Walt Disney, pero sabía hablar, ¿no? Mira, ¿dónde vas con esa prisa? Le dijo al conductor.
Entre otras cosas.
Bueno, conclusión, que la rana sabía leer y escribir, ¿no? Y fue porque había ido a un taller.
Rafael se llevó a la rana a su terreno. Pues os voy a agradecer este rato en la madrugada. Yo creo que hemos estado, hombre, al final no muy lúcidos con el relato de la rana, pero Lola, lo has puesto tremendamente difícil.
No sé lo que ha pasado.
Bueno, a mí es que lo de la rana me recordó este de Monterroso, de las ancas, que claro, es tan bueno que si queréis otro día, pues traigo ese relato y lo leemos. Y cuando un relato ya se te mete en la cabeza, que es muy difícil escaparse, ¿no?
Sin duda. Bueno, como ranas... saltando, me tengo que ir para otros contenidos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Ada Valero por haber estado aquí. También a Lola Lorente.
A ti.
A Federico Jiménez.
Buenas noches a ti.
Por haber soportado estoicamente las es
que
críticas.
Sí. Supongo
te
que le
prometo
toca.
Que le tocará a otro la semana que viene. Vamos, el próximo día le va a tocar a otro. Está claro. Y Rafael Caumel, muchísimas gracias, director de la Escuela Paréntesis. Un placer, gracias.